Bienvenidos a la Hora Clandestina, la número 42. Para muchas personas, la vida es demasiado breve para hacerse mala sangre. Otros se pasan la vida entera en pie de guerra. Probablemente ninguna de las dos versiones sea excluyente, pero lo que sí es cierto es que este planeta no ha sido diseñado para gozar. Eso lo da la civilización y no se lo da a todos. Se les da una parte. Nadie te lo da tampoco. Sencillamente te lo encontrás. Por eso no sirve hablar de vida sin calidad de vida. ¿Qué clase de vida es una vida en la que no podés parar nunca o tenés que matarte trabajando o tenés que vivir en guerra, como ha ocurrido muchas veces a lo largo de los milenios? La cuestión es que vamos a arrancar el programa de hoy con una banda que seguramente ha cantado más canciones de guerra que ninguna. Me refiero a Sabaton, los suecos. Y vamos a arrancar con A Lifetime of War, una vida entera de guerra, algo que tiene que ver con el programa de hoy.
Religion and greed. face death, they're all alike. No right or wrong, rich or poor, no matter who they served before, good or bad, they're all the same, rest side by side now.
Bienvenidos entonces al Virtual Estudio. Está el Tano Zapará en los controles, Emiliano Obregón mirando desde arriba a la parte técnica y un servidor César Fuentes Rodríguez que hoy les promete un programa más conceptual. Lo cual no quita para nada que hablemos en principio de un obituario. A ver, falleció esta semana Aretha Franklin. Una pérdida enorme para la música, alguien dedicado al soul especialmente, pero que es referente para todas las cantantes femeninas que vinieron después de ella seguramente. Pero aquí hablamos de otro vocalista, hablamos de Randy Rampage, aquel primer vocalista de Annihilator en disco, o sea, el vocalista del primer disco, que justamente pasó a otra vida, o a mejor vida, o a ninguna vida, como vos quieras creer, a los 58 años. Es la voz de Alison Hell, hoy en día un clásico. Acá el Tano me decía que fue uno de los primeros riffs que sacó en el bajo. Pero como cantante, bueno, Annihilator tuvo montones de cantantes y reemplazó uno tras otro. El amigo acá que pertenecía además a la banda DOA o Dead or Alive, banda de hardcore canadiense. Bueno, en un momento lo contactaron con Jeff Waters y así apareció en el primer disco de Annihilator. Y después volvería para otro disco, para Criteria for a Black Widow. Pero, bueno, más allá de las cuestiones, el siempre afilado Jeff Waters comenta con respecto a esta pérdida irreparable que es Randy Rampage, ¿no? Que era un tipo que apenas podía cantar, se lo dice Jeff Waters, ¿eh? Pero que tenía la mejor actitud que puedas pedir y de hecho en la banda tenía, comparado con mucha gente, era el de mejor actitud. Increíble, porque además Randy Rampage comentó que se fue a Annihilator porque tuvieron una pelea a los puños con Jeff Waters. Así que más raro todavía. Annihilator, entonces, para arrancar este bloque de la hora clandestina, haciendo WTYD. Welcome to your death. Bienvenido a tu muerte. Mira, no lo elegí para que sonara irónico con respecto a Randy Rampage, sino porque es un gran tema y no daba a pasar Alison Hell una vez más. Así que vamos entonces con Annihilator y luego nos metemos de lleno en el programa. We'll be right back. Hablar de uno de los personajes más importantes del siglo XX. Un líder, evidentemente, aunque no tuvo mando real, no tuvo corona, fue un político, pero no tenía posesiones. Y además de eso, era un tipo con una voluntad de hierro. Digo que era un líder porque en algún momento fue ese líder para un quinto de la humanidad. Era nada menos que Mohandas Karamchand Gandhi, mejor conocido como Mahatma Gandhi, aunque Mahatma es un título que el escritor hindú Rabindranath Tagore le puso, digamos, y luego lo empezaron a llamar así. Lo llamaban Mahatma o lo llamaban Bapu. Las clases menos favorecidas lo llamaban así, padre. Porque fue un tipo que se tomó el tiempo como para recorrer la India de punta a punta y enterarse de qué es lo que estaba pasando realmente. Pero vamos a arrancar por el principio. Gandhi, que ustedes seguramente lo han oído como representante de los derechos civiles y de las luchas por la paz y demás, nació en un pueblo llamado Porbandar con el padre que era primer ministro de la zona y que lo dejó muy temprano y que en algún momento, bueno, lo inspiró a una serie de cuestiones que tienen que ver con aquello de mantener la voluntad y lograr a través de la voluntad las cosas. Y siempre con un tratamiento muy permisivo. Su madre, que era más religiosa, le enseñó otras historias que podían serle útiles más adelante. Va, a la luz de lo que ocurrió luego, fue importante. Pero el joven Mohandas viajó, estoy hablando del siglo anterior, del siglo XIX, porque nació en 1869, si yo mal no recuerdo, y marchó a Londres a estudiar abogacía específicamente. Y allí en Londres se vistió como se vestían los ingleses, aprendió perfectamente el inglés, ya lo sabía, pero acordate que en aquel momento la India era uno de los bastiones británicos, parte del Commonwealth, y efectivamente Gandhi hizo su carrera allí. Pero cuando volvió a la India no encontró manera de progresar como abogado. En algún momento desde Sudáfrica lo llamaron para atender un caso en particular, y era un caso en el que tenían mucho que ver los hindúes, porque ahí en Sudáfrica los cosechadores de índigo, el índigo es una planta que se utiliza para teñir la ropa de colores, especialmente el azul, por eso el azul índigo, bueno, y quienes hacían esas labores de cosecha y demás, era una comunidad india que vivía en Sudáfrica, que padecía una discriminación semejante a la que ocurría con el imperialismo decimonónico, es decir, se consideraba inferiores a aquellos que tenían la piel oscura o habían nacido en condiciones en alguna de las muchas colonias que había en la época, en el siglo XIX, británicas, francesas, etc. Bueno, la cuestión es que el señor Gandhi va a Sudáfrica vestido como un abogado, y el primer incidente que tiene es en un vagón de primera clase, donde él había sacado el boleto para viajar, vienen y le dicen: usted no puede estar acá, la primera clase no es para gente como usted. ¿Qué cosa, abogado? No, negro. Bueno, pero mire que yo pagué mi ticket y qué sé yo. Bueno, si no se levanta y va ahora mismo, en la próxima estación lo tiramos. Yo no pienso levantarme, dice Gandhi, y efectivamente lo tiraron del tren. Ese fue el comienzo de una serie de historias que están relacionadas con la lucha por la desobediencia civil. A ver, el método de Gandhi era la no violencia, ahimsa en hindú. O sea, no violencia. Y tenía además de eso, en una de las tantas ocasiones en que estuvo en la cárcel, por sus principios, tuvo oportunidad de leer a Henry David Thoreau, que era un escritor estadounidense que fue, creo yo, el primero que se rehusó a pagar los impuestos y a generar esto de la desobediencia civil a través precisamente de un opúsculo que se llama así, Ensayo sobre la desobediencia civil. El tipo terminó recluyéndose en una cabaña en medio de la naturaleza, y ahí escribió su libro tal vez más completo, más importante, que es Walden, que justamente era el nombre del bosque, ¿sí? Gandhi, por su parte, llegó a Sudáfrica y se encontró con el que el panorama era desolador, porque a los hindúes se los trataba de una manera completamente injusta, y organizó una serie de marchas y una serie de resistencias que culminó justamente con la de quemar el registro que se les pedía a los hindúes para mostrar cada vez que en la calle lo pidiera la policía. Eso solo se le pedía a los hindúes, ¿sí? Luego se enzarzaría también en otro tema, que era el de que la policía o el ejército podían entrar a cualquier casa a allanar sin que hubiese ningún tipo de impedimento ni necesidad de orden legal. Y entonces eso fue generando, con esos casos, fue generando la atención de muchos, no solamente en la India, sino en el Reino Unido. Así que cuando vuelve de Sudáfrica, con un montón de logros encima, el Partido Nacional de la India le propone que se una, y ya que tenía todo este seguimiento espiritual, que los ayudara. Pero Gandhi dijo que no en ese momento. Gandhi prefirió recorrer la India y conocer a la gente en su estado natural y ver cuáles eran sus necesidades. Bien, finalmente, luego de haber entendido todo eso, Gandhi entró en su periodo de ascetismo mejor conocido, porque decía: yo no puedo vestirme y no puedo comer y no puedo tener cosas más que las que tiene el último de los hindúes. Y así es como después lo viste, con un taparrabos, caminando con un taparrabos y unas sandalias, caminando con un bastón por todas partes. Pero eso sería luego. Ahora vamos a escuchar a George Lynch. ¿Saben quién es, no? El guitarrista de Dokken, que luego se hizo solista, armó Lynch Mob. Bueno, también armó una banda con muchos conocidos de la escena, que fue para un solo disco en realidad. George Lynch's Souls of We, el alma de nosotros, digamos. Bueno, el tema se llama Gandhi's Got a Gun. No es irónico, digamos, no es irónico con respecto a cómo terminó Gandhi. Pero Gandhi sí tenía un arma. Su arma era justamente esta: la no violencia, la desobediencia civil y, lo que él mismo decía, el amor.
¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
En 1982 se filmó una película con Ben Kingsley como protagonista y dirigida por Richard Attenborough. Ustedes por ahí no les suena este nombre como director, tal vez sí como actor. Y si yo les digo quién es, lo van a reconocer enseguida. El señor que dirigió la película es nada menos que el dueño de Jurassic Park. ¿Se acuerdan del señor viejito de bastón que había, digamos, había montado Jurassic Park, que había creado todo el parque temático y demás? Bueno, ese señor es Richard Attenborough, que filmó la película Gandhi en el 82, bueno, se estrenó en el 82. Es una película grandilocuente, pero básicamente recorre algunos de los mejores puntos de la carrera de un hombre que hizo carrera sin tener, ya te digo, ningún cargo político, ninguna oficina, ningún tipo de poder real, salvo su espiritualidad. O al menos eso decía él. En un país donde la religión era tremendamente movilizadora y donde convivían musulmanes, hindúes, sikhs y otras religiones, bueno, Gandhi quería una India unida e independiente. Lo cual muchos querían realmente, entre ellos Jawaharlal Nehru, que fue su discípulo y con el cual más de una vez tuvieron algún punto de disidencia, pero siempre se consideraron grandes amigos. Más allá de todo, el problema era nada menos que el gobierno del Reino Unido, que seguramente no estaba interesado en ceder lugar y que seguía manteniéndose como, digámoslo, los opresores de un pueblo oprimido, por decirlo así. Eran épocas de colonialismo y épocas en que los colonialismos estaban debilitando profundamente. Efectivamente, Gandhi tomó ventaja de esa debilidad y se dejó encarcelar las veces que fueran necesarias para obtener resultados. Había dos métodos, básicamente. O sea, más allá de la ahimsa, que es la no violencia. Una era enfrentarse al agresor y, en lugar de golpear, dar un palo a aquel que le negaba sus derechos, era dejarse dar el palo. Era una inversión completa de valores en ese momento. Piensen que mientras Gandhi estaba activo realizando todo esto, se dio una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial. Y apareció este muchacho hindú con el bastón, yo digo muchacho, pero bueno, esto ocurrió ya cuando Gandhi era más grande, y con el bastón, la túnica o el taparrabos ese que usaba y las sandalias, bueno, iba caminando e inspirando a la gente a hacer lo mismo, lo cual no era fácil. Ese era uno de los métodos, la no violencia, que algunos llaman resistencia pasiva. A Gandhi no le gustaba para nada ese comentario. Toda resistencia que él hacía, él decía que era activa, y encima de eso, alguna vez escribió que para él era preferible la violencia antes que la cobardía. Porque se necesita mucho coraje para dejarse dar un palo por lo que uno cree. No es lo mismo que pegarlo que recibirlo. Y justamente lo que hacían los hindúes que estaban con Gandhi era enfrentarse a las tropas coloniales británicas de manera totalmente, digamos, desarmada. Y se presentaban, iban avanzando. En ese momento los policías o los miembros del ejército usaban unos palos largos que se llamaban latis, que eran justamente para sostener. ¿Vieron cómo van en las manifestaciones con palos para mantener? Bueno, aquí era para repeler, para mantener formación, y esto para repeler a los que venían. Y alguna vez pasó que mientras uno y otro iban tratando de llegar, les pegaban un palo en la cabeza, venían otros, retiraban a los heridos, y la fila continuaba recibiendo palos y palos y palos y palos, hasta que el papelón era demasiado grande como para seguir mostrándolo. Es decir, el ejército, nada menos que el ejército de Gran Bretaña, pegándole a tipos desarmados que ni siquiera levantaban las manos para protegerse. O sea, recibían el golpe en la cabeza y punto. Los periodistas, tanto los del mundo como los del propio Reino Unido, más de una vez fueron corresponsales en la India para tomar algunas de las imágenes de lo que estaba pasando, y justamente en el Reino Unido es donde empezó a haber una simpatía especial por Gandhi, hasta tal punto que Gandhi viajó a Inglaterra a tratar el tema de la independencia de la India. Muy particular dentro de todo resultó un episodio que se dio en la ciudad de Amritsar. Ahí se reunieron para repudiar las leyes del gobierno inglés en una plaza que es una plaza cerrada. Nosotros cuando nos hablan de plaza entendemos que se trata de una plaza abierta, ¿no? Esto era una plaza cerrada por edificios por todos lados que tenían varias salidas. Bueno, un coronel de nombre Dyer llevó a su pelotón a este lugar mientras estaban charlando pacíficamente y estaban hablando justamente de no violencia, y sin ningún aviso, porque la historia era que estaban prohibidos los meetings, prohibidos los encuentros de mucha gente, y justamente lo que hacían los del movimiento era provocar, en el sentido de vamos a hacer lo contrario de lo que nos dicen para tratar de que las leyes se modifiquen y resulten tan injustas como lo son realmente a los ojos de quienes no creen que son injustas. Bueno, la cuestión es que este coronel Dyer abrió fuego sobre la multitud desprevenida y en esa plaza quedaron más de 1.500 muertos. Había un pozo en el centro de la plaza, muchos se tiraron al pozo, algunos se salvaron, otros no. Las puertas del otro lado estaban cerradas, por lo tanto, el único acceso a la plaza que había en ese momento era por donde entró el pelotón de Dyer, y el resultado fue tan espantoso como se pueda imaginar. 1.500 muertos no es una cifra realmente halagüeña, y ahí es donde el gobierno británico empezó a perder fuerza, porque aquel episodio se mencionó en todas partes Y Gandhi esperaba que justamente en algún momento se diera. La creencia de Gandhi por la paz era absoluta y también por ese método que requería de un coraje verdaderamente terrible. Sería este método y esta forma de enfrentarse a los opresores la misma que luego tomaría Martin Luther King o Nelson Mandela. Gandhi fue el precursor de todos y el que le dio el color a toda esta idea. Pero más allá de toda la historia, Gandhi continuó su trabajo hasta que logró la independencia de la India. Logró que los ingleses se dieran cuenta de que no iban a poder controlar la India, por lo menos de la manera en que había sido hasta ese momento. Así que se retiraron. El colonialismo probablemente tenga muy malos ojos hoy en día, pero hay que admitir que muchos de los colonialismos se retiraron sin tanto problema. Algunos no, los franceses en Vietnam no, por supuesto, fueron más encarnizados. Pero en materia de tiempo no tardaron tanto en retirarse. Gandhi lo que hizo fue poner en práctica y aprovechar las debilidades de la justicia británica y de la diplomacia británica, y finalmente logró lo que se proponía. Lejos de convertirse él mismo en presidente, en rey, en lo que fuera, él se mantuvo haciendo lo que hacía siempre, ayunar. Esa era su otra manera de protestar. Hacer una huelga de hambre, y la gente por ahí dejaba de cometer actos violentos o marchas violentas porque no querían que Gandhi se muriera. O sea, che, muchachos, córtenla, no hagan más violencia porque hasta que paremos, Gandhi sigue haciendo huelga de hambre. Vos me dirás, ¿esto realmente fue así? Sí, realmente era así porque se trató de un movimiento con bases religiosas y había toda una mística detrás de esto. Y por supuesto Gandhi era una persona irreprochable desde el punto de vista de aquellos que consideraban a los santos santos. O sea, ¿querías un santo? Bueno, este tipo es un santo, ¿qué querés hacerle? Mirá cómo vive, mirá cómo come, mirá cómo se maneja, mirá la voluntad que tiene. Esa era la idea. La cuestión es que en algún momento se logró la independencia de la India y la pesadilla entonces comenzó en toda su fuerza porque los musulmanes y los hindúes empezaron a enfrentarse. Y de hecho, la demanda de los musulmanes era que se les diera su propio país, que terminó siendo Pakistán. India y Pakistán se separaron por un tema de religión. Gandhi quedó desolado y además fue un incidente espantoso en el cual hubo montones de muertes, disturbios y sangre. Para lo cual Gandhi también otra vez ayunó y equilibró las cosas, pero nunca quedó conforme con aquello porque él quería una India abierta a todas las religiones, incluso al cristianismo. Así que difícil mencionar al hombre de otra manera. Claro, murió a manos de un fanático integrista hindú, un tal Naturam Godse, que no solo no se arrepintió, sino que declaró pues, que lo mató justamente porque era un estorbo para que la India se conformara como real nación y no expulsara a todos aquellos de otras religiones. Así que en definitiva, se plantó delante de él en un día de oración. Y cuando era trasladado, ya muy grande Gandhi, le pidió bendiciones, o sea, juntó las manos, le pidió una bendición y acto seguido le pegó 3 tiros. Ese fue el fin de un líder que fue enormemente llorado por todos y que lamentablemente murió por predicar lo contrario de lo que padeció al final. Vamos a escuchar una canción de Saratoga a los españoles. Ningún precio por la paz. Ojalá la paz fuera así de barata. We'll be right back. Te hablo ahora de un personaje totalmente distinto. Me refiero a Adolf Hitler, que seguramente te suena. Bueno, en el verano del 39, en Europa se creía que la expansión del Tercer Reich iba a ser imparable, porque había tomado el control sobre Austria, la actual República Checa, Eslovaquia, parte de la actual Lituania y después Polonia, y ese fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Claro, uno se pregunta, la resistencia activa, no pasiva, que pretendía Gandhi y la no violencia, ¿hubiese resultado con un enemigo que no tenía ningún tipo de contemplación por el derecho de los hombres a tener su propio pensamiento? Bueno, aunque ustedes no lo crean, Gandhi le envió cartas a Hitler, un par de cartas, ¿sí? Todavía se conserva, por supuesto, la carta y demás, pero la verdad es que el tono de la carta es lo que más sorprende. Gandhi, de hecho, lo voy a leer. Querido amigo, así empieza la carta que le dije Gandhi a Hitler. Es como... Sí, es así de loco como suena. Me han estado insistiendo para que le escriba por el bien de la humanidad, pero me he resistido a su petición debido a la sensación de que cualquier carta mía podría ser una impertinencia. Algo me dice que no debo ser tan calculador y que debo hacer mi petición porque en cualquier caso merecería la pena. Está claro que usted es hoy la única persona en el mundo, se refiere al propio Hitler, que puede evitar una guerra que podría reducir a la humanidad a un estado salvaje. ¿Estará dispuesto a pagar ese precio por un propósito cualquiera, por muy digno que le parezca? ¿Escuchará la llamada de quien ha evitado deliberadamente el método de la guerra, no sin considerable éxito? De cualquier manera, espero su perdón si he cometido un error al dirigirme a usted. A su disposición, Mohandas Karamchand Gandhi. Es bastante loco, pero ¿hasta qué extremos había llegado? De hecho, decía, en mayo de 1940 llegó a referirse a Hitler como un ser no tan malo como parece o representa, porque está mostrando una capacidad increíble y parece estar consiguiendo victorias sin demasiado derramamiento de sangre. No, no sé de dónde le llegaban las noticias, pero realmente bastante terribles. Y después llegó a emitir algunos comentarios que fueron verdaderamente de golpeada, golpes durísimos en la época. A ver, si fuera un judío nacido en Alemania, voy a leer textual, y me ganara la vida allí, reclamaría a Alemania como mi hogar tanto como el más alto gentil alemán, y le retaría a dispararme o a arrojarme a una mazmorra, rechazaría ser expulsado o someterme a un tratamiento discriminatorio. Y para hacer esto no esperaría que los otros judíos me acompañaran en mi resistencia, sino que tendría confianza en que el resto habrían de seguir mi ejemplo. Vos imaginate los judíos que iban a los campos de concentración, qué tipo de resistencia pasiva o resistencia activa o resistencia no violenta hubiesen podido hacer. Creo que es más que difícil sostener la posición. Y después, aún como para echar, digamos, más gasolina sobre el fuego, sugiere a el propio Reino Unido que debe invitar a Hitler y a Mussolini a que tomen todo lo que quieran de sus países y si quieren ocupar sus casas, váyanse de ellas. O sea, protesten de esa manera, no defiendan nada. Obviamente esto enviado a Winston Churchill no tendría muchísimo que ver, pero es parte de la historia. Espero, voy a continuar con la carta a Hitler, ¿no? Espero que tenga usted el tiempo y el deseo de saber cómo considera sus actos una buena parte de la humanidad que vive bajo la influencia de esa doctrina de la amistad universal. Sus escritos y pronunciamientos y los de sus amigos y admiradores no dejan lugar a dudas de que muchos de sus actos son monstruosos e impropios de la dignidad humana, especialmente en la estimación de personas que, como yo, creen en la amistad universal. Me refiero a actos como la humillación de Checoslovaquia, la violación de Polonia y el hundimiento de Dinamarca. Soy consciente de que su visión de la vida considera virtuosos tales actos de expoliación, pero desde mi infancia se nos ha enseñado a verlos como actos degradantes para la humanidad. Por eso no podemos desear el éxito de sus armas. Así de increíble, que yo imagino que Hitler, si la leyó, las dos cartas, esa es parte de la segunda, ¿sí? Agarró y las tiró al tacho más cercano y no le prestó mayor atención. Que además es bastante loco, ¿eh? La manera en que Gandhi enfrentó esta situación probablemente no era la manera tradicional. La manera tradicional está plasmada desde hace muchísimo y hay un dicho en latín que justamente menciona cómo es el tratamiento, cómo era el tratamiento tradicionalmente para enfrentarse en una guerra. Si vis pacem, para bellum. Eso en latín significa: si querés la paz, prepárate para la guerra. Esto algunos se lo atribuyen a Julio César, pero en realidad lo dijo un escritor de temas militares que se llamaba Vegecio, principios del siglo IV, si yo mal no recuerdo. Pero en fin, hay una banda, y es Children of Bodom, que tiene un tema que justamente se llama así: If you want peace, prepare for war. Si querés la paz, prepárate para la guerra. El nombre de este episodio de La Hora Clandestina se llama La Paz Vende. Y si vos te imaginabas que yo iba a pasar el tema del Colorado, al principio no, te equivocaste, pero no me voy a privar de pasarlo para la despedida. Ojalá hayan disfrutado el relato, muchachos, y la música sobre todo. Dale, Colorado, Megadeth, Peace Sells, But Who's Buying?